en Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión, porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Ahorro Vivir Mejor de Cruz Verde. Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición. ¿Me escucharon? Yo como que tuve un espacio. De nuevo, vamos a partir de nuevo. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Martes 18 de marzo, estamos comenzando. Hay tantas cosas que hablar, la verdad. Están pasando muchas cosas. Bueno, no solo aquí en el estudio, porque además estuvo Pedro Carcuro conversando con Don Francisco. Han sido semanas de figuras para el rompecabezas. Pero... como la actualidad no deja de moverse, nosotros también vamos a estar encima de todo lo que está pasando. Y bueno, y vamos a estar conversando con mi partner de todos los días, José Francisco Lago. ¿Cómo estás tú?
¿Qué tal, Mara Cedini? Muy bien, muchas gracias. ¿Todo bien?
Todo bien.
Como día martes.
Como día martes. ¿Encontramos la definición de eso todavía, no?
No, pero bien. Solo vengo llegando recién, un poco atrasado, pero está en una cuestión muy interesante.
¿Ah, sí?
En la Universidad del Desarrollo, así que estaba como en la cota 1000 y costó bajar. Pero el lanzamiento de instituto de liderazgo de la Universidad del Desarrollo, muy, muy.
¿Estabas ahí como líder o como director espiritual de los líderes?
Como mero amigo del que va a ser director, así que Raúl Jara, que va a asumir. Y yo estaba acompañando, porque hacemos muchas cosas juntos.
Cuéntanos un poco más sobre
este instituto.
Instituto de Liderazgo.
Bueno, es que la Universidad del Desarrollo.
Vamos a tener que traer a alguien para que nos cuente de qué se trate.
Sí, no, Relujano. Lleva mucho tiempo en esto y ahora lo están institucionalizando aún más, un paso más. Así que es muy interesante.
Pero qué bien, qué bien. Pero bueno, esta semana está cargada de noticias y cosas relevantes. Y vamos a estar conversando, como siempre, bueno, como buen día martes, con Cristian Pizarro, editor de El Mercurio, que se está conectando en breve. Pero bueno, lo que vamos a estar conversando con Cristian tiene mucho que ver con, bueno, el digamos, hablemos como... el desorden que está en la Cámara de Diputados, ¿cierto? Tenemos la renuncia de Cariola tras enterarnos de los chats. Y la verdad es que es interesante esto porque no solo... bueno, hasta ahora hemos tenido la información de Iracy Hassler, del celular de Iracy Hassler, pero vamos claro. A empezar a salir la información de lo que esté en el de Carlos Cariola. Bueno, pero ya está con nosotros Cristian Pizarro, editor del Mercurio, como todos los martes. Bienvenido, Cristiana, llegó la hora.
¿Cómo están? Hola, hola, ¿qué tal, Mara? ¿Cómo estás, José Francisco?
Muy bien, muchas gracias. Partamos comentando las esquirlas que ha tenido lo de Carol Cariola e Iracy Hassler, Cristian, porque claro, hay esquirlas judiciales o penales, hay otras políticas, la renuncia de ella misma como presidenta de la Cámara de Diputados, esta filtración de las conversaciones en un verdadero pelambre hacia el presidente de la República y otras figuras del gobierno. ¿Cómo estás viendo tú la situación en general?
Mira, yo encuentro bien decadente todo esto, para ser honesto, ¿eh? Este tema de las filtraciones, de WhatsApp, viví hace mucho rato que este país está girando en torno a las filtraciones, de todo tipo, de toda naturaleza de proceso. Este último capítulo de esta Iracy Hassler, la ex alcaldesa, y la diputada Cariola. Pero mira, a mí me gusta poco el comidillo de esta cosa, pero tratando de extraer algunos aspectos que me parezcan más relevantes, yo diría lo siguiente. Primero, es grave que efectivamente se detecte la existencia de potencial o eventual tráfico de influencia, y eso tiene que ser siempre investigado por la justicia de la mejor y de la forma más expedita posible. Segundo, me parece grave las sucesivas filtraciones que provienen desde la fiscalía, y es que este caso es el de la, este también provenga desde ahí. No tenemos certezas, tenemos que ser muy cuidadosos, pero en casos pasados sí se ha logrado acreditar de que precisamente ha provenido de esa fuente, y me parece complejo, sobre todo en determinados casos. Tercero, también es grave que sean invadidas conversaciones de carácter privado. ¿Dónde ponemos el límite aquí? Es verdad que en otros casos se ha transgredido y se han puesto de manifiesto y se han dado a conocer conversaciones muy privadas. Esta no es la excepción, pero no por eso significa que esté bien. Aquí hay cuestiones que es una conversación entre dos amigas, dos dirigentes políticas. La vida es más dura, la realidad es más cruda de lo que uno pensaría, digamos. Y cuando dos personas están conversando en un supuesto ambiente de confianza y seguridad, bueno, se dicen cosas como esas y bastante peores, seamos francos, digamos. Pero, repito, en sus distintas dimensiones, estas tres aristas del problema, me parece que no son buenas noticias, no son elementos que a uno lo dejen tranquilo, el que haya filtraciones desde la fiscalía, aparentemente, el que haya cierto tráfico potencial de influencia en favor de empresarios, emprendedores nacionales, extranjeros, chinos o lo que sean, eso no es bueno. Y tampoco es bueno la vulneración de los ambientes de privacidad, como ocurre, por ejemplo, en una conversación entre estas dos distintas comunistas.
Oye, Cristian, precisamente en esas aristas, yo creo que hay que ir haciendo ciertas distinciones, y me gustaría saber tu opinión, porque finalmente, efectivamente, yo creo que todos podemos decir que el hecho que se filtren esta información desde la fiscalía o tal vez desde los abogados, quién sabe, los involucrados que tienen acceso a la carpeta investigativa, es algo que no iría a pasar en la justicia, porque debe mantenerse el resguardo de ciertos elementos de privacidad, pero ya esa información afuera, desde tu perspectiva del tratamiento periodístico, porque independiente, una vez que esa información ya está, es un elemento de interés público, que tiene una relación de personas que están ejerciendo el poder, hablando precisamente desde el oficialismo a la gestión del propio gobierno al cual pertenecen. Es algo que desde mi punto de vista tiene bastante interés público, y al mismo tiempo preguntarte, no solo este caso en particular, porque si este caso también refleja otro tipo de situaciones que nos habíamos enterado, caso Hermosillo y otro, a través de la prensa, la magnitud que tienen, que también son relevantes para la ciudadanía de entender en qué dimensión está un caso que a lo mejor está en tribunales, pero que tiene una relevancia en lo que está ocurriendo para el ejercicio también de la democracia, que es fundamental. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso?
Mira, es que si uno aceptara como principio rector que toda conversación o muchas conversaciones entre políticos son conversaciones que uno podría calificar de interés público, desde el momento que quienes son objetos que están sosteniendo esa conversación son autoridades, tienen, como dices tú, poder conferido por la ciudadanía, etcétera. Pero yo creo que hay que distinguir, es decir, cuando estamos enfrente de una conversación que da indicios de la comisión de un delito, por ejemplo, el tráfico de influencia, o cualquier otro, en este caso no nos circunscribamos únicamente a ese, me parece que, bueno, evidentemente el interés público está más que acreditado. Pero el juicio personal que puedan tener dos dirigentes políticos respecto de un tercero, por mucho que sea el presidente, es decir, yo pregunto lo siguiente: ¿quién resiste que su teléfono celular sea desclasificado de esa manera? ¿Un periodista, un abogado, un médico, pone el objeto que quieras, y yo creo que nadie resiste ese escrutinio. Nadie lo resiste, porque uno en las conversaciones coloquiales, amistosas e incluso profesionales, incurre en juicios, opiniones, calificaciones, y las formula en el entendido de que esa conversación no va a tener publicidad. Ahora, distinto, repito, es que la conversación esté dando cuenta de la concertación entre dos personas para la comisión de un delito, o cómo nos cubrimos unos con otros para que no se conozca un delito que cometimos o que vamos a cometer. Pero repito, ¿quién resiste el escrutinio de que le agarren el teléfono y se lo abran? Entonces esto va más allá, eso es lo que quiero tratar de poner de relieve. Esto va más allá de la diputada Cariola y la ex alcaldesa Hasler. Esto, a mi juicio, daña y lesiona un aspecto esencial también de la vida democrática, esto que es el respeto de ciertas garantías y de ciertas libertades individuales, como es la privacidad en la conversación de las personas. A mí eso me parece complejo, difícil de soslayar. No digo que sea el único aspecto, repito, y en esa conversación hay indicios, en algunas de esas conversaciones hay indicios de tráfico de influencias, de corrupción, de, en fin, de lo que fuera. Bueno, esas conversaciones tienen que conocer la luz pública, esas conversaciones tienen que ser objeto de seguimiento por parte del persecutor, de la fiscalía y de los tribunales. Eso no tengo la menor de las dudas. Que no se interprete lo que estoy diciendo como una manera de tender un manto de opacidad respecto de conductas irregulares.
Y en ese sentido, Cristian, porque una arista es lo que pasa en la investigación y la filtración, pero otra es la decisión del medio de publicar este tipo de cosas. Y tú, que bueno, trabajas en un medio y conoces el flujo de esta información, ¿cómo se deciden este tipo de cosas? ¿Y dónde está la línea respecto ya a la línea editorial, respecto a qué cosa publicar o no publicar? Que obviamente cuando uno dice es de interés público, no, es como una bolsa de gato, porque vaya que a todos nos interesa que el cahuín como de la presidenta de la Cámara de Diputados con el presidente de la República, ¿verdad? Pero claro, quizás en el marco de una convención privada uno puede discutirlo, pero ¿cómo se produce ese discernimiento en los medios también?
A nosotros nos llega muchísima información en estado bruto, vamos a ver, es decir, mucho más de lo que publicamos. Por lo tanto, este es un ejercicio al que el periodismo profesional, y el que uno ejerce desde los medios tradicionales o clásicos, estamos sujetos y sometidos permanentemente. Esto pasa no solo en temas políticos, sino que también en temas de deportes, de espectáculos, en fin, donde el área o la sección donde ustedes quisieran situarnos o situar la hipótesis de trabajo, se encuentran o nos encontramos con situaciones que enfrentan esa colisión de derechos, finalmente, o de este dilema que tú planteas, José Francisco. Y por tanto, cada caso se analiza en su mérito. Hay ciertas reglas generales, como las que he planteado en la intervención anterior. Si estamos frente a indicios ciertos de que se está cometiendo o encubriendo un delito, ahí no tenemos ninguna duda. Después, claro, estas conversaciones de naturaleza o de alcance político, bueno, pero hay que verlas también en su contexto, en qué contexto está dada la conversación, que son elementos que, por ejemplo, en este caso no los conocemos, porque en este caso nosotros conocemos, no sé, una parte de la conversación. ¿Qué viene antes? ¿Y qué ocurre después de esa parte que se ha conocido? Al menos hasta ahora no se ha tenido a la vista. Entonces también, ¿qué parte o qué cantidad de información estamos conociendo para poder formarnos una impresión más cabal de lo que tenemos de enfrente? Pero contestando directamente a la pregunta, nosotros hay muchas veces que dejamos pasar cosas que tienen incluso carácter verosímil, porque nos parece que van más allá, ¿cierto?, de lo que en estricto rigor corresponde, ¿cierto?, trasladar hasta la opinión pública, a la ciudadanía. O bien no tenemos el contexto adecuado, o no tenemos claridad sobre la verosimilitud.
Bueno,
eso nos pasa mucho.
Sí, claro.
Hay cosas que resisten todo el aspecto de ser ciertas. Todo el aspecto de ser ciertas. Pero no tenemos los chequeos suficientes y, por tanto, nos inhibimos, ¿cierto?, a la hora de publicar. Cosa que no ocurre, y aquí viene una diferencia que yo la enseño en mis clases con mis alumnos, con las redes sociales. Una de las cosas que la gente, la ciudadanía, la opinión pública puede saber es que en los medios nosotros hacemos una evaluación, un chequeo y un contrachequeo de la información que recibimos, y aún así nos podemos equivocar y nos equivocamos. Pero las redes sociales no filtran, no hay editores, no hay un director responsable. Y por tanto, aquí la pulsión de un usuario de red social se ve reflejada inmediata y automáticamente en el ciberespacio, y eso adquiere cierta carta de verosimilitud, ¿cierto? Y así es como muchas veces los propios medios, para qué decir la opinión pública, nos comemos estos sapos y pensamos que estamos frente a informaciones veraces cuando no lo son.
Así es. Bueno, es muy interesante estar conversando sobre la labor de la prensa también en este tipo de situaciones. Bueno, y para eso mejor tener a Cristian Pizarro, editor del Mercurio. Pero, Cristian, volvamos a la lista como política de este mismo tema. No te voy a sacar del tema, pero sí vamos a salir del efecto Cagüín, como decía José Francisco. Y analizar un poco la situación que se está viviendo a raíz de la renuncia de Caro Cariola a la presidencia de la Cámara de Diputados, entendiendo que estamos en un año electoral, este momento, sobre todo viendo lo que está pasando con la no candidatura presidencial del Frente Amplio, porque no aparece ningún rostro que vaya a representar al actual gobierno desde su presidencia, por decirlo de esa forma. Al mismo tiempo, lo que podría venirse con el Partido Comunista, el oficialismo, y las consecuencias que va a tener en la hora política de esta renuncia a Caro Cariola, que también va a pegar a la oposición.
A ver, yo creo que el proceso de primaria en el oficialismo se va a ir decantando en las próximas semanas. Hay algunos aspectos que son llamativos, por ejemplo, la dilación con que el Partido Socialista va a tomar su decisión. Han anunciado 12 semanas. Eso va a dejar, digo, ese proceso bastante cerca de la fecha en que y se cierra la inscripción de las primarias a fines del mes de abril. Por otro lado, creo que el Frente Amplio, por más vueltas que se dé, va a tener una candidata para la primaria. Aparentemente han insistido mucho en la interna por Bobano, y Bobano está muy cerrado. El otro que cerró la puerta también habría sido Gonzalo Winter. Pero el Frente Amplio no puede no tener un nombre para llegar a esa contienda. Se habla de la presidenta del partido, de Constanza Martínez. Es probable, como dices tú, Mara, que no sea un nombre muy competitivo, pero no pueden no tenerlo. Y lo otro es el Partido Comunista, creo que sí, y en esto yo me inclino con la opinión de un analista, de Max Colodro, que decía en una columna, me pareció haberle visto el fin de semana. Y claro, este episodio Cariola-Hassler sitúa los problemas de corrupción o de irregularidades, como queramos llamarle, en el seno del Partido Comunista, que hasta ahora habían sido los catones en esta materia, porque aquí los problemas habían corrido de cuenta del Frente Amplio, del socialismo democrático en estas materias, de la derecha, ¿cierto?, pero ellos parecían una suerte de vírgenes, y resulta que, bueno, como se ve en todas partes, se cuestionaba, hay una investigación pendiente, ya veremos qué dictamina la justicia, pero por lo menos están enredados, ¿cierto?, en un conflicto de tráfico de influencia o de aparente tráfico de influencias que naturalmente daña la reputación del partido. Pero dicho eso, el PC va a tener un candidato, lo más probable es que sea la actual ministra del Trabajo, Janet Jara. Creo yo que es un rostro amable del Partido Comunista, viene saliendo de haber logrado la reforma previsional. No sé si eso le va a pesar o le va a sumar en ese mundo, digamos, pero no es, a ver, quiero decir, no es Daniel Jadue con toda la resistencia, antipatía que genera y el rechazo que genera su nombre. Entonces, creo que, bueno, va a haber, como digo, primaria ahí, va a haber candidata como esta. Bueno, y otro cuento es lo que pasa ya en la derecha y cómo eso va a impactar o no va a impactar. Eso podría ser tema de otro programa probablemente, pero creo que el tema del Frente Amplio, la fin de semana, que está hablando de un nuevo referente, un nuevo conglomerado, me parece que no hay tiempo para eso en este instante. Y por lo tanto, lo que se les va a preguntar va a ser, bueno, ¿quién es el candidato de ustedes? ¿Con quiénes van a la primaria? Y de ahí emergerá un solo nombre que es el que los va a tener que representar a todos, y ahí podremos hacer otro análisis de una vez que emerja ese candidato o candidata, por favor.
Y ahí, Cristian, en la oposición, el escenario todavía sigue muy, muy revuelto. ¿Te parece que de las tres candidaturas que hoy día están mejor posicionadas son las únicas que van a surgir o te parece que van a levantarse finalmente algunas que han sonado?
Hay tantos incentivos para levantar candidaturas como por deporte que uno no podría descartar que aparezcan otros que, si bien no son del corazón del sector de la centro de la derecha, pero están en las periferias, digamos, están ahí y podrían también, con este sistema de votos que se pagan y con una serie de otros incentivos perversos,
terminen pymes políticas, como le llaman,
claro, que terminen dando un paso adelante y queriendo competir, digamos, ¿eh? Pero a ver, por tanto no hay que descartar que eso acontezca y que en la papeleta aparezcan nombres que hoy día no estamos considerando en el análisis. Pero con carácter competitivo, a mí me parece que no hay mucho espacio más en la derecha que para estos tres nombres que se están viendo. Y que incluso es probable que este escenario actual decante y puedan quedar menos que tres, por el solo curso de los acontecimientos, no por primarias, ¿cierto? Sino que porque algunos se vayan desinflando, otros que van, no sé, creciendo, dejen de crecer. Yo creo que aquí nada está escrito en piedra, ¿no? Yo digo, por ejemplo, ¿qué pasa si, esto es hipotético, pero qué pasa si José Antonio Kast, que ha dicho hasta el cansancio que va a la primera vuelta de todas maneras, en cuatro meses más está en un tercer lugar lejos del segundo? ¿Esa decisión tan resuelta se va a mantener? No sé, yo tendría mis dudas, al menos teóricas. ¿Qué pasa si resulta que Johannes Kaiser no solo deja de crecer, sino que es superado por José Antonio Castro? ¿Se va a exponer Kaiser a una primera vuelta que a lo mejor ni siquiera logra pasar y va a quedar en la, por decir así, en la orfandad de no quedarse ni con una diputación siquiera, teniendo opciones hoy, por ejemplo, de ser un candidato competitivo al Senado? Entonces yo creo que está un poquitito, ahora sí viene a ocurrir, ¿cierto? Si a Evelyn Matthei, alguno de estos dos, la llega a superar en las encuestas en el mismo periodo de tiempo que estamos analizando. Es probable que la candidatura menos posible que se baje es la de ella. Porque ese mundo no tiene otro candidato que sea ella, y creo que levantar un nombre es muy difícil. Pero la derecha más dura tiene dos nombres. Entonces ahí uno puede pensar en que, dependiendo de cómo se muevan esos números, pudiera pasar algo. Pero también puede ocurrir que si siguen en esta contienda muy estrecha, ninguno de los dos quiera bajarse y vayamos a la primera vuelta con tres candidatos de derecha, un candidato del mundo del oficialismo y algunos candidatos que están más allá o fuera del sistema, tipo Artés, por ejemplo.
Claro.
Entonces, está demasiado dinámico esto. Estamos a marzo recién. Siempre dijimos que marzo iba a ser como el mes importante, pero yo creo que nunca pensamos que fuera tan dinámico. Es decir, todavía queda... Esta es una carrera larga. Es decir, las elecciones son el 16 de noviembre, si mal no recuerdo, y estamos a 18 de marzo. Es decir, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre... Quedan 8 meses. En política es un tiempo larguísimo.
Así es. Bueno, va a ser un escenario que vamos a estar observando y, claro, se vuelve cuesta arriba para la oposición si efectivamente es 3-1 en primera vuelta.
Un solo detalle, y es decirle a la gente que es normal también, y eso hay que entenderlo, que a medida que tú te vas acercando a la recta final, el proceso se va estrechando para todos y que las holguras que tenía uno o una van dejando de ser tales porque empiezan a aparecer más nombres en el ruedo. Entonces, no es lo mismo hacer esta medición en septiembre del año pasado que hacerla hoy día. No va a ser lo mismo hacerla en agosto de este año o en septiembre de este año que hacerla hoy día. Y eso vale para el oficialismo, como vale también para lo que es actualmente la oposición en un sentido amplio. El apoyo, por ejemplo, a Carolina Tohá, en este minuto, ahí está, esto, pero si llega a haber primaria, gana la primaria, los números de Carolina Tohá, se van a modificar al alza de manera importante. Y acordémonos que hace no tanto, un mes atrás, Carolina Tohá prácticamente no marcaba nada en las encuestas. 2-3 puntos.
Así es. Bueno, tenemos mucho que ver. Como bien dices tú, el tiempo va marcando distintas tendencias, las cosas van cambiando a medida que pasan los días. Pero bueno, vamos a ir conversando todas las semanas contigo, Cristian, porque esto se va a venir muy interesante. Agradecer a Cristian Pizarro, editor de Reporter. Uy, me da, estoy pegada con el año pasado. Editor del Mercurio, gracias por haber estado con nosotros, Cristian.
Gracias a ustedes por la invitación, como siempre.
Un abrazo. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
Con el seguro de auto Consorcio, siempre viajas tranquilo. Asegura tu auto con los expertos y accede a asistencia 24/7, servicio de grúa y chofer de reemplazo. Asegura tu auto en consorcio.cl, la compañía que te da el respaldo que necesitas. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Los proveedores son el corazón del ecosistema minero, porque surgen las nuevas ideas.
Nosotros vivimos la minería, estamos unidos por esa pasión.
Soy Antisa Bladilo.
Soy Antonio de la Barra.
Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones, trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó:
hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil: fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Porque noticia de último minuto, en Consorcio bajaron el precio del SOAP 2025. Si aún no contratas el tuyo, esta es tu oportunidad a un precio realmente conveniente. Cómpralo en consorcio.cl. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctalos a través de su página web www.airesecurity.cl. No importa en qué lugar estés, porque durante este verano Latam Win siempre estará a tu lado. Te brindamos los mejores juegos, seguridad, y solo por registrarte ya tienes 5 lucas para que comiences a jugar sin depositar ni un solo peso. Regístrate usando el código Llegó la Hora, todo junto, y gana el Latam Win. Vamos a seguir nuestra conversación, pero no olviden seguirnos y comentarnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921, y vamos a estar escuchando sus audios al final del programa si los envían al más 569-5304-3903. Bueno, y ya está junto a nosotros en este segundo bloque Gustavo Benavente, jefe de la bancada de la UDI. Diputado, ¿está ahí con nosotros? ¿Nos escucha?
¿Cómo está? Buenas tardes, Mara, José Francisco, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Sí, lo escuchamos muy bien, diputado. Bueno, partamos con el tema que ha removido, bueno, veníamos conversándolo en el bloque anterior, pero ha removido un poco la Cámara de Diputados, que ha sido la renuncia de la diputada Carol Cariola como presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Cuáles han sido los efectos? ¿Cómo se ve el ambiente dentro de la Cámara? Y un poco, ¿cuáles son las consecuencias y visibilizaciones que están viendo usted para la próxima mesa?
Sí, a ver, en primer lugar, yo creo que a veces todas estas cosas sirven para ver quién es quién y para ver quiénes realmente están por algún principio o quiénes controvertidos según su conveniencia. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy día en la Cámara y en general en la izquierda hay todo un escándalo por las filtraciones ocurridas, que ya conocemos, digamos, de conversaciones privadas, en este caso entre la diputada Cariola y la ex alcaldesa Hasler, ¿no es cierto? Pero resulta que tuvimos filtraciones de otros casos hace unos meses atrás, recientemente, y con esas filtraciones, que eran también muchas veces sobre hechos personales, la izquierda festinó, la izquierda se aprovechó políticamente de ellas, y la izquierda de una u otra manera miró para el lado. Ahí no hubo una defensa de la vida privada, una protección de los datos personales, ni tampoco una petición de investigación sobre por qué ocurrían estas filtraciones. Eso es un punto importante que quiero remarcar, porque eso es lo que hemos visto ahora. Referente a la renuncia propiamente tal de la diputada Cariola a la presidencia de la Mesa de la Cámara de Diputados, yo creo que era lo que tenía que hacer. Ya su presencia no se sostenía en la Cámara, considerando además que el fiscal aclaró que la diputada Cariola era investigada en delitos graves, como es el cohecho, el tráfico de influencia y en general por corrupción. Así que en virtud de eso, era, a mí me parecía que caía de cajón que ella por lo menos diera un paso al costado, incluso por conveniencia de ella, pero también por un tema de imagen de la propia Cámara de Diputados. Y bueno, en relación a la nueva mesa, ahí se están... A ver, la mesa actual terminaba su cometido el 14 de abril.
Así es.
Hay que recordar que terminaba su cometido en virtud de un acuerdo administrativo de la izquierda. Acuerdo que es un acuerdo entre ellos que del cual obviamente nunca participó la oposición. Con esto, con la renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputados por parte de la diputada Cariola, hay una especie de manto de dudas de si los demás integrantes de la mesa van a cumplir o no, primero con el acuerdo administrativo. De todas maneras tendríamos que elegir un presidente y está la duda si elegimos a ese presidente, él va a decir, bueno, yo sigo porque tengo que respetar un acuerdo, digamos. Pero al parecer, dado la presión de la izquierda más radical, que también quiere aspirar a la presidencia de la mesa, la actual mesa, los actuales integrantes de la mesa también renunciarían los próximos días para tener elecciones de la mesa. Ahí estamos viendo, no sé si el 24 o el 24, que es la próxima semana, digamos, o el 7 de abril. Ese es el panorama general. Respecto de la elección propiamente tal de la mesa, obviamente nosotros como oposición aspiramos a los tres cargos de la mesa. En eso no nos perdemos, evidentemente. Estamos haciendo todas las gestiones necesarias para llegar, ojalá, con la mayor cantidad de votos y disputarle a la izquierda la presidencia de la Cámara de Diputados y las dos vicepresidencias, o al menos alguna de ellas, etcétera. Ese es el panorama que les puedo contar desde la renuncia hasta ahora.
Y en eso, ¿hay alguna posibilidad de que la oposición tenga la mesa? Porque la vez pasada, con algunos votos bastante polémicos entre el PDG, ex-PDG y cosas así, lograron que Carol Cariola finalmente fuera presidenta de la Cámara. ¿Cómo se ve la perspectiva de que la oposición tenga la mesa?
A ver, estamos todavía, se está conversando, estamos en plenas conversaciones, todavía no hay nada claro, pero yo tengo una luz de esperanza que podamos tener por lo menos uno de los cargos en la mesa. Creo yo que podemos, pero siempre vamos por los tres, evidentemente, vamos por la mesa. Y en tal sentido también nosotros tenemos... hay tres personas que estamos postulando para la mesa: el diputado Castro de Renovación Nacional, el diputado Alessandri de la UDI y la diputada Cid de la bancada republicana. Esos serían por el momento nuestras tres cartas para ocupar la mesa. creemos que podemos lograr algo. Ustedes saben que hoy día el Congreso es difícil. Es difícil tener claridad si se puede ganar o si se puede perder, dada la fragmentación que existe. Y esa fragmentación, además, es bastante, además de la fragmentación, digamos, hace que las opiniones también sean bastante cambiantes y volátiles, digamos. Un día algún miembro de los partidos más chicos puede estar en una dirección y al día siguiente en otra. Entonces la verdad es que está difícil por el momento tener una evaluación si tenemos posibilidades. Creo que tenemos, pero es difícil cantar victoria, como les digo, dada la composición de la Cámara de Diputados.
Bueno, precisamente, estamos conversando con el diputado Gustavo Benavente, jefe de la bancada de la UDI. Precisamente la composición de la Cámara de Diputados, al tema que lo quería llevar después, que tiene que ver con el sistema político, ¿cierto? Hemos visto que se discutió bastante el tema de la fragmentación y la falta de acuerdos que se genera precisamente por eso en la Cámara de Diputados. Y bueno, hay distintos diputados de la oposición que han planteado volver a reforzar la idea de la reforma al sistema político, sobre todo el eje de volver a reponer el umbral del 5% de los partidos en para poder llegar a un escaño en el Congreso. ¿Cómo se plantea esta propuesta? ¿Cómo van a estar insistiendo? ¿Cómo proponen en ese sentido también presionar al Ejecutivo para que esta esté la disposición a que se genere esta reforma?
Bueno, a mí personalmente soy de los que creo que el umbral es uno de los aspectos esenciales de la reforma del sistema político. Si vamos a intentar una reforma del sistema político y no está el umbral, esta reforma va a ser bastante superficial. Hay que recordar que el umbral además estaba en el proyecto original, un poco no sé si de gobierno, pero sí estaba en la propuesta original del gobierno, y fue retirada por el ministro Elizalde. Incluso vimos las declaraciones del propio presidente, que él era partidario del umbral, y el propio presidente reconoció de una u otra manera que no tuvo el liderazgo suficiente sobre sus propias bancadas. Yo creo que el umbral es algo importantísimo en esta reforma. A mí me parece que es la norma para evitar la fragmentación, porque hay otra norma importante, que es el caso de un diputado que renuncia al partido político habiendo sido elegido por este partido, digamos, siendo militante este partido elegido parlamentario, y después ya en el ejercicio de su cargo, si renuncia al partido, pierde su escaño. Pero eso es una norma más bien antidíscolos. El umbral es la norma antifragmentación, y esa norma, si no está, la verdad es que pierde bastante sentido la reforma al sistema político. Si el Ejecutivo la retiró, nosotros obviamente, bueno, el proyecto ahora está en el Senado, entró por el Senado, pero obviamente vamos a intentar reponerla.
Y ahí, pasando a otro tema, diputado, a propósito de las declaraciones de la candidata presidencial Evelyn Matthei, se ha abierto una discusión respecto a si se puede o no volver a legislar sobre la pena de muerte en nuestro país. Usted señaló en el mostrador que, como no hemos eliminado totalmente la pena de muerte de nuestro sistema judicial, que en el caso del Código de Justicia Militar, podría volver a discutirse sin contravenir los tratados internacionales. Sin embargo, ¿le parece como adecuada esta discusión, que igual se da como un poco bajo la manga a raíz de lo que está pasando y un caso tan brutal como lo que ocurrió en Granero?
Sí, mira, José Francisco, yo creo que hoy día la situación del país es tan grave en materia de seguridad, en que la pena de muerte me parece válido por lo menos discutirla como una alternativa para hacer frente a ello. Y fíjate que si uno ve Perú, no es tan descabellado al parecer, porque es una idea que también está tomando la presidenta Boluarte en Perú, que habló de la pena de muerte a raíz de la ola de asesinatos que ha tenido ese país, y ella justamente está pensando en discutir la pena de muerte para crímenes que tengan el sicariato, etcétera. Entonces la verdad es que a mí me parece legítimo discutir la pena de muerte. Yo tengo a lo mejor algunas aprensiones, pero como alternativa a mí me parece válido el tema, digamos. Yo creo que la situación hoy día es tan grave que no podemos llegar a una situación en que sean los ciudadanos los que en definitiva van a tener que defenderse. Yo prefiero que el Estado siga defendiendo a los ciudadanos con todas las posibilidades que puede tener el Estado, y darle la mayor cantidad de herramientas posible para que el Estado defienda a las personas y no que las personas tengan que poco menos que tener incurrir en la autotutela, que si la situación sigue así es muy posible que caigamos en eso.
Claro, parece lógico, pero no lo es tanto. Bueno, interesante conversación junto al diputado Gustavo Benavente, jefe de bancada de la UDI. Diputado, quería agradecerle por haber estado con nosotros aquí en Llegó la Hora.
Bueno, muchas gracias a usted y un saludo a todos quienes nos escuchan, pues.
Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Comenzó Ahorro Vivir Mejor en Cruz Verde. Elige disfrutar, elige vivir mejor. Aprovecha. Tena ropa interior desechable 16 unidades, talla M o G, antes a 17.390 pesos. Ahora 13.490 pesos cada uno. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Imarred, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imarred, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Protege tus racimos de las pudriciones. El manejo de la sanidad del parrón impacta la condición de post cosecha de la fruta. Por ello, recomendamos aplicaciones preventivas desde la etapa de pinta hasta la cosecha. La clave está en implementar una estrategia integral que incluya productos químicos de calidad como Monzón, Supertanker, Frontal, Bonus, Shelter y productos biorracionales o cero residuos como Botector, ProBlad, Stargo y Agrocooper. El objetivo principal es reducir el inóculo de hongos y otros patógenos, como bacterias y levaduras, disminuyendo así la probabilidad de pudriciones durante el embalaje y la post cosecha. Recuerden, la prevención es la clave para una cosecha exitosa.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Marzo suena bien con todos los beneficios de tus tarjetas BCI. Compras al cobrante de manera presencial con 20% de descuento los lunes y martes pagando con tus tarjetas de crédito o débito BCI. Además, llena tu estanque con el 7% de cashback que tienes todos los jueves en Copec pagando con tus tarjetas de crédito BCI a través de tu app Copec. Si aún no tienes tu tarjeta BCI, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Soy minero y me encanta una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Con productos más de Cruz Verde, mientras más te cuidas, más ahorras. Así es, verifica si tu medicamento para el corazón, alergia, anticonceptivo y mucho más es productos más. Inscríbelo y obtén un 25% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y tercera unidad. Cruz Verde, farmacia de los precios bajos. Lamentablemente se nos fue el tiempo, pero quedamos en deuda con nuestros auditores de escucharlos mañana de todas maneras. Nos despedimos, los dejamos invitados para que mañana nos escuchen a las 7 de la tarde y se queden escuchando a los tres mosqueteros. Nos vemos mañana, que estén bien, chao.
Chao.
En agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, Ahorro Vivir Mejor de Cruz Verde, Compromiso Minero, Juntos Construimos la Minería del Futuro y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Cristóbal Cortés. Yeah.